Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Estoy un poco afónico, ya cuando cambia el tiempo me afecta un cachito. Así que bueno, gracias al Señor por la tecnología, por esto. Así podemos todos escuchar hoy el mensaje. Tenemos, siempre hago la aclaración de que hay distintas maneras de vertir un mensaje. Hay formas expositivas, donde se expone con claridad las escrituras en distintos temas o distintos versículos. Otras son más reflexivas, hablan para la reflexión de los hermanos. Otras son más evangelísticas y otras son como las hago yo. En esta meditación del día de hoy, titulada El mundo de Dios, voy a hablar, a exponer y también un poco a llamar a la reflexión. Y voy a tocar quizás algún tema de que algunos puedan tener algún ya pensamiento definido. Mi idea no es cambiar un pensamiento que usted tenga con respecto, en este caso también, a cómo es el mundo que viene con Cristo Jesús, sino a exponer lo que la Escritura dice y a dar un panorama de lo que medianamente podemos ver ahora, como si estuviésemos viendo detrás de la neblina, pero más adelante, cuando todo sea revelado, lo vamos a ver con claridad. Voy a orar, oremos. Señor Jesús, gracias en esta hora, te bendigo, te alabo. Ruego al Padre que sea en mi vida para que tú, Señor Jesús, me ayudes a vertir este mensaje que has puesto en mi corazón. Gracias, te alabo, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestros errores y ofensas y bendícenos en el día de hoy. Amén. Hay un trabajo que no he concluido y que espero algún día concluirlo. No quiero llegar a pensar de que tuve que hacerlo y no lo pude terminar. Y siempre que tengo la oportunidad y hablo de este tema porque es un ensamble de lo que yo llamaba la creación y que en otros tiempos también fui detenido de hacerlo porque hay mucha información, hay mucho por hablar a través de la creación y de lo que viene. Pero nosotros tenemos hoy ante nuestros ojos esto que vemos, plantas, animales, la tecnología que el hombre nos ha brindado de alguna manera, nos ha brindado de alguna manera para podernos hoy desarrollar en la tierra, en este mundo. Y todo lo que vemos y todo lo que tocamos y todo lo que se genera hoy en día está hecho en base a un mundo que está en el periodo de la gracia. La tierra fue maldita en el tiempo de Adán, pero el mundo está en un periodo de gracia. Es un periodo donde Cristo Jesús vino, todos conocemos bien, murió en la cruz por nosotros, resucitó, expió nuestros pecados, fue recibido arriba en gloria con la promesa de volver. Ese periodo de gracia, desde Cristo Jesús hasta los días de hoy, han sido de sendos cambios políticos y geográficos a nivel mundial. El mundo en el tiempo de Jesús es totalmente distinto al tiempo de hoy. De hecho, Argentina hace 200 años era totalmente distinto que ahora. Su estado geográfico era distinto. Si nos remontamos a 200 años atrás, no era Argentina, era el virreinato del Río de la Plata. Y si vamos más adelante, nuestra parte norte no pertenecía al virreinato, sino que pertenecía al virreinato del Perú, para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado el mundo en 200 años. Y recién nosotros estamos transcurriendo desde lo que se llama la Revolución Libertaria de América Latina, solamente 200 años. O sea, ¿qué nos depara el mundo de acá a 150 años más? ¿Existirá Salta? ¿Argentina se volverá a llamar Argentina? ¿Le quedan 200 años más al mundo? ¿Realmente le quedan? Si con la tecnología que hay ahora vemos todo lo que se puede hacer, ¿qué más hay? Si nos remontamos al año 1945, a la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, la tecnología que había. Yo recuerdo de que desde el 48 en adelante el mundo comenzó a hablar de la tecnología, de la bomba atómica, se perfilaban ya hacia el año 2000. Yo tenía 8 años cuando abría la selección Reader Digest, no sé si ustedes la conocen, esas selecciones que venían antes, bueno, quizás muchos no la conozcan, se llamaba la selección de Reader Digest. ¿Qué traía esa selección? Noticias del mundo. Uno agarraba esa selección y podía ver todo la noticia del mundo con un atraso más o menos de 8 o 9 meses. Ahora lo tiene todo así. No solamente tiene noticias frescas, tiene lo que se llama la fake news, o sea, noticias que son inventadas. Así que miren hacia dónde hemos llegado. Nosotros no, o sea, imaginamos lo que podía ser, cómo evolucionó la música desde el vinilo, el cassette, hasta el CD, hasta el pendrive. Después, ¿qué habrá? Música cerebral. Un botón y ya está, tendremos la música en el cerebro. Recuerdo yo que en los 8 años yo veía un dibujo donde decía el año 2000, los autos que vuelan. Hasta ahora no hay ni un auto que vuele. Pero yo decía, el año 2000 los autos van a volar. Pero no vuelan los autos, pero cerca estamos. Así había mucha información que nos proyectaba hacia un mundo más tecnológico. Pero todo esto fue hecho durante el periodo de la gracia. Pasamos de monarquía a democracias y la democracia se desmembró en lo que hoy conocemos como la socialdemocracia, la democracia neoliberal y todo lo que nos pueden meter en la escuela, todo lo que podemos conocer conforme el mundo se ha ido desarrollando ante nuestros ojos. Nadie pensó que al mundo le iban a encerrar 40 días o la eterna cuarentena que tuvimos en Argentina. ¿Alguno lo pensó? ¿Y saben que cambió todo a partir de ahora? Hay un cambio que es al que todavía muchos de nuestra generación no se pueden amoldar. O sea, ese cambio abrupto de que hay que tener, o sea, de cómo la nación quiere cuidar a los hombres, de cómo se da vuelta hoy la escolaridad de los chicos, cómo se encara el trabajo. Pero son cosas que suceden ante nuestros ojos en este mundo, en el periodo de la gracia. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese es el versículo central. Pero para que haya ese versículo central, ese nos está hablando de lo que ya pasó. Nos está hablando de lo que va a pasar. Esta tierra y este mundo, este cielo, van a pasar. Este mundo va a pasar, esta tierra va a pasar. Pero para que esta tierra y este mundo pasen, existió una primera vez de esta tierra. Génesis 1:1 es el inicio de la creación del mundo, de la creación de la tierra y del inicio del mundo. Y Apocalipsis 21 en adelante nos habla de la creación de un nuevo tierra, de una nueva tierra, un nuevo cielo y un nuevo mundo. Y esto es importante. Y quiero para iniciar decirles un poco que tierra no tiene nada que ver con mundo. La tierra es lo que vemos, tierra, polvo. Esto sólido, a veces blando, cuando se entrevera con el agua. La tierra está ligada también al agua. Cuando dice la Escritura en Génesis 1:1, al principio creó Dios el cielo, o sea, los cielos, la expansión y la tierra, está hablando de dos propiedades importantes. Está hablando de expansión, agua y tierra. Y después más adelante vemos cómo Dios separa el agua de el oxígeno para oxigenar la tierra. Entonces, todo lo que es la creación de la tierra, que está ligada al agua, tierra y agua están ligadas juntos, es una propiedad conjunta, si bien uno es sólido y el otro es líquido, está todo junto en la creación, eso es lo que Dios hizo al principio. Y luego, en el principio de la creación, más adelante, pasando el principio al inicio, Dios comienza su periodo creacional. Luz, astros, vemos cómo va avanzando la creación, plantas, árboles, aves, animales, hasta la creación del hombre. Todo esto tiene que ver con el hábitat de la tierra. Todo lo que ha hecho Dios es poblar la tierra de animales, plantas, insectos y seres humanos. ¿Qué es lo que tenemos? Al hombre implantado en la tierra. Vemos que Dios pone al hombre en la tierra. Tierra, en la palabra hebrea, es Eretz. Cada vez que encontremos la palabra tierra en hebreo, vamos a encontrar Eretz. Y la palabra tierra en griego es his. Totalmente distinta a la palabra mundo. La palabra mundo tanto en hebreo como en griego es cosmos. Para el hebreo tiene una connotación de hábitat. El mundo es el hábitat, el sistema habitacional. No solamente como existencia, sino cómo se desarrolla el hombre en la existencia. Cómo pone reglas y normas. Cuando Jesús dice no améis al mundo, no está hablando de la tierra. No está hablando de las plantas, los árboles, animales. Está hablando de el hábitat, el sistema que hoy está en este mundo. Cómo el hombre habita, cómo el hombre desea, cómo el hombre fabrica, crea. Dice que no amemos estas cosas que se van a pasar. Son cosas que que no se aferren a las cosas de este mundo. Entonces, mundo es el nombre habitual que se atribuye o concierne al ser humano. Fíjense en que mundo está ligado a la percepción real y a la existencia del ser humano, más específicamente la experiencia que lo circunda, en concreto aspectos más determinados que abarcan su vida y su civilización. Cada vez que vemos el mundo, vemos una civilización. Cuando Dios dice que no améis al mundo, está hablando de la civilización como hoy la conocemos o como se conoció a través de todos los años que estuvo el mundo hasta el día de hoy. Ese es el mundo, es el sistema civil, el sistema de hábitat cultural que de alguna manera está ligado a toda la naturaleza. Por ejemplo, nosotros tenemos la naturaleza, pero también hay una ley de medio ambiente. O sea que tenemos la naturaleza que creó Dios y el mundo tiene una ley de medio ambiente. El civismo, lo civil tiene una ley de medio ambiente para cuidar el medio ambiente. Entonces, el mundo es todo lo que concierne al hombre. Algo más abstracto se considera al mundo con la naturaleza, el universo físico, humano, social, donde el hombre se sitúa y construye todo su entorno. Ese es el mundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de lo que somos en la tierra. Fíjense que la relación cuando Dios dice que va a destruir toda vida que hay en la tierra en el tiempo de Noé, dice que va a destruir toda vida, o sea, todo mundo, toda sociedad, toda civilización, Dios la iba a destruir, pero no destruyó la tierra. Ese es bueno, que en el tiempo de Noé no hubo una destrucción de la tierra, sino que hubo un cambio, un reset de este mundo. Y la tierra es el planeta, el lugar físico, el polvo donde todo se creó, donde salió todo, pájaros, animales, plantas, hombres, mujeres, la vida, todo salió desde la tierra. Y quiero que veamos en Génesis 1, si podemos ir todos, ya lo conocen de memoria, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y más adelante la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y desde allí, todos los que conocemos las Escrituras, que lo leemos a diario, vemos cómo se desarrolla la creación del mundo. Dios hace la expansión, separa los mares, que la tierra produzca hierba, que haya lumbreras en la expansión de los cielos, que produzcan las aguas seres vivientes, crea los monstruos, los bendice y los fructifica, y luego que la tierra produzca los animales, y para terminar, hace al hombre del polvo de la tierra, y la expresión es, y vio Dios que era bueno. Dios hace la tierra, la creación, coloca al hombre, y con el hombre inicia el mundo. Inicia el mundo con el hombre. Si sacamos al hombre de la tierra, no existe mundo. El mundo es para el hombre. Pone Dios al hombre en la tierra, en ese mundo bueno. Todo era bueno. La palabra bueno, no está diciendo que era bueno de solamente bueno, sino que era bueno a nivel de Dios. Era bueno, era excelente, todo era bueno. Justicia, paz, armonía, todo era bueno. La tierra producía plantas buenas que no morían, los animales no morían, los hombres no morían, todo, absolutamente todo era bueno y era realmente bueno. El capítulo 1 nos transcurre y nos mete en todo lo que podemos ver de lo que Dios hizo con el hombre. Y si vamos al capítulo 2, vemos cómo Dios introduce al hombre en el huerto del Edén para dar inicio a un sistema según Dios. En el huerto del Edén el hombre tenía que labrar la tierra, tenía que trabajarla y de allí expandirla a toda la creación. El mundo de Dios para Adán era perfecto, no cabe en nuestra imaginación, porque todo lo que conocemos nosotros de perfecto, lo que podamos ver, está radicado a lo que tenemos o no tenemos en esta tierra. Por ejemplo, un ejemplo de perfecto sería una vida feliz. Medianamente se puede vivir alegrías momentáneas en la tierra, pero otra condición de perfecto sería que el hombre vuele como Superman, que sale superhéroe. Bueno, ves que el hombre vuela en la imaginación, que lo perfecto son cosas que el hombre no tiene: volar, saltar alto, meterse bajo el mar sin nada, sin ahogarse, y cosas sobrenaturales que no pasan hoy en día. Pero el mundo de Dios era perfecto a un nivel que no conocemos. era realmente perfecto, luz por todas partes. Y ahí no más. Si vamos al Génesis 3, el mundo sufre un cambio. Y a través del cambio del mundo sufre también la tierra. Fíjense en que Satanás hace caer al hombre. En la caída del hombre todos conocemos lo que pasó. La caída del hombre transforma la civilización del hombre. Y Dios no puede tener un mundo de hombres pecadores en una tierra buena. Por tanto, le dice en el 3:17 al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y desde allí, haga esta imagen. En el momento en que Dios maldice al hombre y maldice la tierra, imagínese la oscuridad y el pecado cundiendo por todo el mundo. Los animales comienzan a correr, los pájaros comienzan a irse de la presencia del hombre, los animales se vuelven agresivos, el mar comienza a tener otro tipo de leyes, la luna y el sol cambian, no en su brillo, en su candor, pero sí cambian en cuanto a función a la maldición de la tierra, y la tierra es maldita y todo lo que produzca debe morir. ¿Por qué Dios maldice la tierra? Para que todo muera. En una tierra donde no hay maldición, todo nace y vive para siempre. Pero en una tierra que hay maldición, todo muere. Plantas, árboles y de hecho, los animales. Se esparció toda la maldición. ¿Por qué? Decimos, bueno, Dios maldijo la tierra, pero ¿por qué tenían que ser malditos los pájaros, las plantas, los animales que ya habían nacido? Porque pertenecen a la tierra. Todo lo que se saca de la tierra es maldito. El hombre venía de la tierra, del polvo, también fue maldito. Las plantas, las aves, todos fueron alcanzados por una gran maldición. Todo lo que salió de la tierra buena, se maldice y se contamina con la maldad. Y el mundo cambia. Este es el mundo maldito. En el mundo maldito, el hombre tiene que sobrevivir. El hombre tiene que buscar su subsistencia. El hombre tiene que buscar estar todo lo que más pueda en este mundo. Subsistir todo lo que más pueda. Vivir todo lo que más pueda. Tiene que hacer todo lo que más pueda e intentar vivir, porque Dios también había prometido que iba a venir un Mesías ya desde la caída de Adán. El mundo caído de Adán es un mundo oscuro. Es un mundo de tierra muy árida. Es un mundo de desierto. Es un mundo de desierto a nivel espiritual, de desierto a nivel físico. Es un mundo de mucha desesperación. El mundo caído es una tierra maldita. Es un sistema mortal donde el hombre tiene que sobrevivir a la maldad y al pecado cada día. El mundo de Adán es un sistema que se destruye y se autodestruye. ¿Cuánto tiempo dura este mundo? Este mundo transcurre todo el tiempo que Dios quiere que transcurra, hasta la llegada de Noé. La tierra es maldita, el mundo es maldito, los hombres se mueren, Caín asesina a Abel, Caín es marcado, se va lejos y los hombres comienzan a buscar la maldad, a hacer reinos, tierras, viene el gobierno de Nimrod y vemos cómo el mundo cunde, o sea, cómo el mundo se produce y se reproduce en la maldad sin buscar a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. Uno de los relatos más importantes de que el hombre no quería a Dios es la Torre de Babel. El hombre quiere gobernar por encima de Dios. El hombre quiere llegar por encima de aquello que a él lo domina y que lo ata, que lo mata. El hombre quiere hablar con Dios, quiere llegar a Dios para tratar de tener un trato con Dios o de última, para vencer a Dios. Entonces Dios decide el fin del mundo, no de la tierra. Génesis 6:7, ahí nomás. Todos vemos qué es lo que dice Dios en Génesis 6:7. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta acá Dios no destruye la tierra, fíjense. No parte la tierra en pedazos, no dice voy a hacer una nueva tierra, un nuevo cielo. Acá Dios dice, quito el sistema mundano, al hombre, a la bestia. Me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de ese hombre. Pero lo deja Noé para resetear el mundo. El mundo de Noé, dice ahí, pero Noé halló gracia. ¿Qué hizo? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ya todos conocemos la historia de Noé, todo lo que pasó. El mundo de Noé, Dios cambia el mundo, pero para cambiar el mundo tiene que inundarlo. Parte el cielo, raja el cielo y también parte las profundidades de la tierra y se inunda el mundo. ¿Usted vio el tsunami, los videos del tsunami de Japón? ¿Las pudo ver? Bueno, imagínese eso. No imaginemos que él se llenó de agua y todo flotaba. No imaginemos la destrucción que trajo el agua. Arrasó con toda vida, todo edificio, chicos, niños, animales. Arrasó con todo. ¿Vieron ese pensamiento de Hollywood que de pronto el agua tapa la montaña? Así. Así fue. Arrastró carros, casas, sistemas hidráulicos de aquella época, lo que usted quiera pensar. Arrastró con todo. No fue algo que Dios echaba agua, fue algo violento. El diluvio fue algo violento. Fue agua violenta llevándose la vida. Fue el agua tragándose a los hombres con violencia. No fue algo que el hombre se comenzó a ahogar, ay, ayúdeme, no. Golpe contra las rocas. Destrucción de los huesos. Los pulmones de los animales y de los hombres reventando en el agua. Así de violento fue el diluvio de Noé. Pero Dios, luego resetea el mundo con Noé, hace un pacto con él para que fructifiquen y multipliquen en la tierra nuevamente. Y si les dice, nunca más voy a destruir el mundo con agua. El mundo con agua. O sea que Dios va a destruirlo de otra forma, ya no con agua. Hubiésemos preferido con agua, se los aseguro. Porque lo que viene no se lo deseo a nadie. Y Dios hace un pacto con Noé. Donde ellos debían vivir una vida en justicia. Acto seguido, Noé se embriaga. Acto seguido, maldice a Canaán. Y otra vez la maldición comienza a cundir en la tierra, porque un hombre maldito, ¿qué hace? Se enoja. Hace efecto la maldición. Y vemos que el mundo de Noé no es distinto al mundo de Adán y Eva. Dice que la maldad se multiplicó otra vez en la tierra. Y los hombres de a una buscaron el mal. Dios dice, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos solos buscaron el mal. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Bueno, el mundo, la tierra, tiene un sistema maldito, un mundo malo, un hábitat que es básicamente de supervivencia. Bueno, Dios dice, voy a introducir a un pueblo donde ese pueblo le va a enseñar a la tierra, a los habitantes, cómo vivir. Pacto con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Israel entra a la tierra prometida después de que Moisés no puede entrar. Así quedaban los hombres de Dios, con las promesas no pudiendo ser cumplidas en ellos. Josué y Caleb entran a la tierra prometida, toman todo Israel y toda la tierra de Canaán para mostrarle al mundo cómo tiene que ser un sistema que Dios quiere implantar. ¿Pero qué hacían? Una y otra vez se rebelaban contra Dios. Una y otra vez no querían a Dios. Escuchen, Dios había abierto el mar ante sus ojos, pero ellos iban y sacrificaban sus hijos a Moloc. Dios había dado el maná en el desierto, pero ellos no tenían problema en ir y arrodillarse ante Baal. Y Dios le dice una y otra vez, le dio jueces, le dio reyes. Ustedes tienen que mostrar al mundo, vosotros sois reyes y sacerdotes, tienen que mostrar al mundo lo que son. ¿Pero qué iban a mostrar? Nabucodonosor viene por voluntad de Dios y los toma. A ese Jehová que en el tiempo de Salomón le temían, escuchen, el nombre de Jehová fue grande todo el tiempo de Israel. Pero si hubo un momento en que el nombre de Jehová fue exaltado, fue en el tiempo de Salomón. ¿Por qué Salomón no tuvo muchas guerras? Porque le temían, verdaderamente le temían. Israel era imponente y lo que Israel ofrecía era sumamente un reino absoluto. Pero sabemos lo que hizo Salomón. El reino es partido, los reyes de Judá e Israel no pueden buscar a Dios y Dios los entrega a los israelitas, al asirio. Y a los judíos, después, en conjunto con todo lo que venía tomando Nabucodonosor, a Babilonia. Y Dios saca el sistema israelita. Básicamente está diciendo la ley y los profetas que yo le di no tuvieron resultado. Luego sí, los judíos vuelven. Luego sí, otra vez están bajo el yugo griego, medo persa, romano, vuelven a sus tierras. Pero nada de esto cambia las cosas. El mundo pasa a tener un sistema sumamente imperial. Babilonia, medo persa, griego, imperio romano. Cuatro sistemas mundiales, cuatro mundos. Cuatro mundos fueron sucediendo en ese tiempo. Hasta que llega el mundo de la gracia. ¿Cómo se inicia? Con la introducción de Cristo en la tierra. El periodo del inicio de la gracia, el periodo del inicio de la gracia, es bueno para los que se convierten, pero es un periodo sumamente terrible para los que no creen. Uno dice, qué bueno, estamos en la gracia. Yo diría, qué malo. No por la gracia, sino porque si no entras en la gracia, hay un tiempo muy malo para los hombres que no creen en Cristo Jesús. ¿Cómo se inicia el periodo de la gracia? ¿Cómo inicia Dios el plan? Dios dice, Dios ya había prometido a su Hijo. Pero vamos a hacerlo un poco más real. El mundo no puede ser cambiado. No pudo ser cambiado con Noé. No pudo ser cambiado en el tiempo de Israel. El mundo tiene que ser cambiado por Dios. Pero Dios dice, pero ustedes ven que el mundo está sumido en pecado. Así que Cristo Jesús tiene que venir a redimir y a restaurar todo. El mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Fíjense que en el Salmo dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La separación es grande. La tierra, la creación, Dios es de él. El mundo, el sistema que está ahí, todo le pertenece a él y todos los que en él habitan. Por eso es que manda a su Hijo Jesucristo. Jesucristo viene, cumple la ley, sacrificio de sangre, cae sobre el mundo y la gracia de Dios se esparce desde allí ante todas las eras. ¿Por qué el mundo cambió a partir de Cristo? Vamos en la fecha. Estamos en el 2021, en la era de Cristo, después de Cristo. No pudo Satanás cambiar eso. Después de Cristo, Cristo cambia el mundo. Los romanos pensaron que no iba a pasar nada. Se arrodillaron ante el cristianismo. Constantino tuvo que arrodillarse ante el cristianismo. Tuvo que pactar con el cristianismo. Tuvieron que hacerlo. Tuvieron que pactar con el cristianismo. Tuvieron que relacionarse con él. Nacieron una multiplicidad de religiones. Satanás se avivó también y por medio de ellas hizo que la gente se equivocase, pero no pudieron terminar. Y no pueden terminar con el periodo de la gracia. El mundo en el que hoy vivimos es un mundo del periodo de la gracia. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Y más profundamente, y más para leer, es Mateo 24. Jesús inicia el periodo de la gracia. Y les está diciendo a todos, a todo el mundo, se inició el periodo de la gracia, se inició el mundo de la gracia. En el mundo de la gracia, no importa la monarquía, la democracia, no importa si eres socialista, comunista, no importan los gobiernos, se van a suceder. Jesús les dice en el 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra siglo, si viene del fin de los tiempos, fíjense en ustedes que alegóricamente está relacionado al fin de los mundos o del mundo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hasta el día de hoy hay guerra, rumores de guerra, se suscitan nación contra nación. Vivimos en el periodo de la gracia. Jesús le está diciendo, en el periodo de la gracia, esto va a pasar. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Desde que Cristo se fue, vienen los terremotos. En estos últimos 20 años, superó al siglo y medio de terremotos. Hubo más terremotos de lo que nunca hubo en 1000 años. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No estamos en el periodo de la gracia donde muchos se levantan y pactos y semillas y felicidad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Con el periodo de la gracia está la predicación del reino. Quiero que sepan que la predicación del reino de los cielos no es una predicación para algo fuera de esta tierra. La predicación del reino es predicar el tiempo en el que Cristo viene a asentar su reino. Y acá quiero que vayamos entrando al punto del mundo de la gracia, a los albores del milenio de Cristo Jesús. Jesús pone la gracia en todo este tiempo. Y si nos está diciendo, hay una venida del reino, hay un establecimiento del reino que todos deben predicar. Es la predicación del Evangelio, de Cristo Jesús confrontando al hombre con sus pecados, de Cristo Jesús diciéndole al hombre que es pecador, que para entrar hay una oportunidad para que se salve, pidiendo perdón por los pecados, restaurando su vida, su matrimonio, sus hijos, su familia. Vengan a Cristo Jesús en este tiempo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? Con la predicación de la gracia. ¿Cómo vemos el reino de los cielos? En la iglesia, en cada familia que está impregnada de Cristo Jesús. Es necesario de que el reino se predique para que venga el fin. Pero ese fin no está ligado hasta ahora al fin del mundo, está ligado al establecimiento del reino de Cristo Jesús. Hasta ahora, todos los periodos que hemos pasado, hasta antes que el hombre caiga, que fue chiquito en el Génesis, desde que el hombre cae, estamos en un periodo de maldición. Vivimos en un evangelio que se predica en un mundo pecador. La gente todavía sigue muriendo. Hay promesas de resurrección, pero ante nuestros ojos la gente muere, se enferma. O sea que el periodo de la gracia es el reino predicado, un reino eterno, pero todavía en un tiempo donde los hombres se desgastan las plantas, el mundo se va desgastando. El periodo de la gracia está predicado en un mundo de pecado. En un mundo donde si usted cava, encuentra oscuridad. Yo me pongo a pensar que en el tiempo de Adán, antes que caiga, Adán podía cavar y no necesitaba una linterna. La luz estaba en todas partes, pero en este tiempo hay un mundo que se cierne la oscuridad. Hay un mundo donde no le llega la luz. Ese mundo debe ser transformado. Jesús les habla todo lo que tienen que hacer aquí en Mateo 24, del 13 en adelante. Y le dice en el 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En el 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, en el 44, también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El 31, 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El período de la gracia concluye con la venida de Cristo Jesús. Pero este es algo que debemos entenderlo de la manera en que Dios nos tiene que revelar cómo es ese tiempo. Todo lo que usted conoce como aflicción de la carne, deudas, familia, construcción, trabajo, todo se va a ver de alguna forma terminado el día en que Cristo Jesús aparezca en las nubes, el día en que el sol y la luna tengan su oscuridad. Fíjense que la oscuridad del sol y la luna acá no habla de una oscuridad eterna. Hablan que para la venida del Hijo del Hombre, el sol y la luna se oscurecerán. Habrá pestes, habrá muertes, porque el periodo de la gracia se está terminando y cuando se termine el periodo de la gracia, se termina con mucho dolor, como en los días de Noé. Como en los días de Noé dice que los hombres van a decir a los montes, caigan sobre nosotros. No van a querer ver la presencia de Cristo Jesús. Buscarán la muerte y no la podrán encontrar porque la muerte huirá de ellos. Se cortarán, se harán disecciones, pero no podrán encontrar la muerte porque tienen que estar en pie para cuando Cristo Jesús se establezca en esta tierra. El mundo en esta tierra maldita termina. ¿Saben lo que va a hacer Jesús? Y acá quiero entrar en un periodo, en algo controvertido, y no quiero que esto controvertido de alguna manera le haga pensar a usted de que yo tengo una postura milenarista, postmilenarista. Yo quiero decirles algo real. Viene un milenio y está en la Biblia. Apocalipsis 20 dice, vamos a Apocalipsis 20, y no vamos a poder negar esto, y esto me llena de esperanza. Vienen los mil años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Para que haya paz, para que el reino de Dios, para que el reino de Jesús sea establecido en la tierra, Satanás no tiene que tener acción. En estos mil años que hay en el Apocalipsis, Jesús viene a gobernar a esta tierra. Se acaba la democracia, se acaba la monarquía, chau Rusia, chau China, chau el Mercosur, se acaba todo. Dice que quiebra la vara, quiebra el arco y determina la paz en el mundo. Establece su reino, se sienta en un trono, Cristo Jesús encarcela a Satanás, encarcela a la muerte y le dice a todos, se puede vivir en un mundo sin el tentador. En un mundo así, con los hijos de Dios transformados a la imagen y semejanza de Cristo, viviendo en el reino de Cristo Jesús y mostrándoles a todas las naciones que vienen mil años donde Jesucristo va a gobernar con un mundo nuevo. ¿Qué significa un hábitat celestial? Ese hombre que va a dar la paz se sienta en el trono, destruye al anticristo, mata al anticristo, mata a la bestia, lo encadena a Satanás y gobierna mil años. ¿Se imagina vivir mil años así? Imagínese el paisaje más lindo que haya visto en su vida. Imagíneselo todos los días de su vida. Imagínese beber agua sin necesidad de ser procesada. Imagínese los miles de sabores que hay en una manzana que usted no lo puede tener porque solo conoce lo poco que nuestras papilas gustativas diseccionadas por el pecado nos pueden dar. Imagínese el aire puro. Imagínese la grandeza de poder ir delante del Rey en las puertas celestiales abiertas en la tierra. Imagínese esa relación con Dios. Vienen 1000 años de paz. Vienen 1000 años donde el hombre no tendrá que construir, porque Dios mismo le tendrá cada morada para cada uno de ustedes. Pero para entrar en esos 1000 años, para entrar en la primera resurrección, para resucitar con Cristo Jesús y venir y morar con Él, como dice aquí, necesitamos creer en Cristo Jesús ahora. Estamos en el mundo de la gracia. Viene el mundo de los 1000 años. Y escuchen, viene algo mejor todavía. Cuando los 1000 años terminen, cuando Dios le demuestre al mundo que se podía vivir en este mundo, en esta tierra, sin el pecado, entonces Dios, después de los 1000 años, ya no hace un mundo nuevo. 21, Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces Dios, después de los 1000 años, hace un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es lo que dice Dios? Ya no va a hacer falta que los resucitados, que los que han alcanzado vida eterna, vivan en un mundo que ha sido transformado. Ahora Dios vuelve al Génesis 1:1 y hace un nuevo cielo y una nueva tierra. Después del milenio, Dios comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio de una nueva era. Todo esto va a pasar, pero para que usted entre al milenio, para que usted entre al nuevo mundo, a la nueva tierra, una nueva tierra donde un pastor decía, imagínense que todos los días se van a hacer nuevos. Cuando uno elige algo para alguien, después de un año se aburre. Eso que era bueno, viene a ser malo. No se va a cansar de nada, no va a haber rutina. Imagínense que Dios le va a dar algo nuevo todos los días. Todos los días. Todos los días las mujeres van a recibir un regalo. Todos los días va a haber algo nuevo. Todos los días el hombre no va a tener que pagar para que la mujer reciba regalo, porque ya lo va a tener de Dios. Todos los días van a ser nuevos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Para llegar a Apocalipsis 21, yo les digo algo. Crea en el Señor Jesucristo. Crea que en Él hay vida eterna. Crea que Él le va a resucitar. Crea que aunque esté enfermo, la muerte no va a tener potestad en usted. Crea que va a ver a sus hijos. Crea que va a tomar de la mano a su familia, a su madre, a su padre, a su hermano que ha creído, y que va a caminar juntamente con Él en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Crea en lo que Dios le va a dar. Ahora no se ve, pero prontamente se verá. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice la Escritura, Pablo mismo nos dice que cuando Jesús haya terminado todo, cuando ya haya acabado toda la obra que acaba cuando hace el cielo, cuando hay cielo nuevo y tierra nueva, dice que él mismo entregará todo al Padre, y él mismo va a ser uno con el Padre. Y uno con todos nosotros. ¿Qué significa? Todos vamos a tener la mente de Dios. Todos vamos a pensar como Dios. Pero esto parece ser fantasía ahora. Pero escuche, si se emociona con una película de Marvel, esto es real, hermanos. Esto no es cómic. Esto no es Marvel. Esto es serio. Esto es el mundo de Dios. Es el mundo de Dios. Es el cosmos de Dios, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Claro, después de 2000 años... uno parece, Señor, ya ha pasado mucho. Yo le digo, aproveche todo el tiempo que tiene para reconciliarse con Cristo Jesús, con sus familias. Pida perdón a Dios, a sus seres queridos. Reestructure su familia, reestructure su vida. Por supuesto, van a ponerse las cosas difíciles, Pero vaya a Cristo Jesús y haga las cosas que tenga que hacer. ¿Quiere ver a su ser querido que falleció pero creyó en Cristo Jesús? Bueno, haga las cosas bien en la tierra y tómese de la mano con ese ser querido cuando Cristo Jesús venga y cuando lo resucite. ¿Quiere ver todo lo grande y todo lo que Dios ha hecho y la vida santa? Bueno, tómese de la mano de Cristo Jesús. He hecho una frase con la que concluyo casi en todas las predicaciones, y es esta: no puedo dejar de ver la tumba de Cristo Jesús vacía, sin nada, y la cruz vacía de Cristo Jesús diciéndonos aquello que la Biblia dice es real. No puedo dejar de pensar en la cruz vacía, en las vendas de Cristo Jesús dobladas, acomodadas en la tumba, la piedra corrida, y todas las promesas de Jesús haciéndose realidad en nuestros ojos. No puedo dejar de ver la sangre de Cristo limpiando toda mi vida impura y mis pecados, habiéndome perdonado de todas las cosas indignas que hice en esta vida. Puedo pensar en todos los seres que se fueron esperando en Cristo Jesús, y yo todavía estoy vivo. Usted está vivo. Crea en Cristo Jesús ahora. Oremos. Señor Jesús, gracias. Muchas gracias. Gracias por la vida. Gracias por los días. Gracias, Señor amado, por habernos construido a tu imagen y semejanza. Señor, creemos en tus promesas. Ahora las vemos como por espejo. Ahora las conocemos así de las Escrituras. Quizás digamos palabras de más, limpia la predicación. Pero, Señor, sí quiero cielo nuevo y tierra nueva. Sí quiero tu milenio. Sí quiero ver cómo un hombre, cómo un Dios gobierna el mundo sin el pecado. Sí quiero ver, Señor Jesús, a tus santos ángeles, a tus profetas, a tus apóstoles. Sí quiero ver, Señor Jesús, a los resucitados, a mis antepasados, a mi abuela, a mi padre, a mi hermano, a mi hijo. Sí, Señor Jesús. Sí quiero tomar esa eterna juventud que tú tienes en tus manos, pero primero te ruego, perdona mis pecados y ofensas. Restaura mi familia. Restaura, Señor amado, mi trabajo, mi casa, mis horas. Sí, Señor amado, me das tiempos de felicidad. Cuando me das de comer, cuando me visto, cuando veo tu mano en situaciones difíciles. Pero todas esas alegrías son momentáneas, Señor, comparado a lo que viene. Sosténme para lo que viene y que mis ojos miren lo eterno. Amén. Amén, hermanos. La paz del Señor.